Bueno, niñas, por favor, ya saben, cada una en su comodidad, muévase mil veces. Si tiene que levantarse a tomar agua, levántese, tome agua, cambie la posición, lo que sea. Acá hay una cosa que es muy importante. Lo que nosotros intentamos hacer, mientras yo voy hablando y todo lo demás, no tiene por qué ser. Quizás como ustedes lo han escuchado, han tomado clase, instructorado, lo que sea. Esto es muy, pero muy, pero muy simple. Y yo dije hace un rato que la vida, si no lo dije así, parecido, es muy simple. La complicación de la vida viene porque nosotros hemos construido estructuras llamadas sociales o culturales, o ambas. Ahí es donde viene la complicación de la vida. Pero si ustedes observan la vida a través de la naturaleza, que es un medio de expresión, se van a dar cuenta que ésta se adapta al terreno, se adapta al entorno. Una planta vive a lo mejor 40, 50, 100 años y nunca se movió de su lugar. Quiere decir que ella tiene que adaptarse a los cambios ambientales, los climas. Y ahí hay cambio atmosférico producto del movimiento del eje de la Tierra. Algunas veces, como nosotros, enferma y muere. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, la libertad de elegir. Obviamente, esa elección, ¿cuándo parte? Si es que alguna vez parte. Cuando por una razón u otra nos alejamos de la familia, del entorno. Por las razones que éstas fueren. Y depende de las edades. Por trabajo, por estudio, por enfermedades, por pérdidas familiares, etc. Es decir, que ninguno de nosotros tiene lo que uno dice la vida comprada, ni el futuro asegurado. Es más, el futuro es una ensoñación que viene del pasado, pero que en el presente hay otra dimensión, hay otra cosa. Y nosotros tenemos que tratar por segundos, por minutos, a lo largo del día, de vivir en el presente. Obviamente, cuando hablamos hace un rato, cada una de ustedes con sus compañeras y demás, bueno, se hablan de recuerdos, se rehablan de momentos tal vez deseados, etc. Y eso es correcto, porque eso ayuda a liberar poco a poco el baúl de los sentimientos. Y los sentimientos, según estas prácticas ancestrales, estaban arraigados en el segundo chakra o vórtice de energía. Así que quiere decir entonces que generalmente los sentimientos van a estar relacionados por todo lo que nosotros hemos recibido herencialmente, en forma biológica, y en la medida en que vamos entendiendo y creciendo, que vamos por la infancia transitando el camino hacia la adultez, en forma presencial, a través de los movimientos del entorno, de lo que uno escucha, analiza, estudia, etc. Pero esos sentimientos tan profundamente arraigados, muy pocas veces pueden ver la luz, llegan hasta la puerta y se quedan ahí, amontonados, aglutinados, esperando que alguien se la abra para poder salir a la superficie. Nuestros sentimientos, si ustedes se observan, en cualquier orden que éste fuere, los tienen castrados, los tienen limitados. Ni siquiera en aquellos buenos momentos que la vida les presenta, les da, les entrega, se animan a liberarlos 100%. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones están distorsionadas. Las emociones pertenecen al tercer vórtice de energía, que es el plexo solar. Y de ahí ustedes pueden relacionar por qué generalmente todos andamos mal, ya sea del estómago, los intestinos, el vientre, lo que fuera, como lo quieran llamar, a esa parte que está por debajo del esternón, que es el diafragma, que bueno, le dicen plexo solar. Indudablemente las emociones son el sol que ilumina nuestra vida, pero esas emociones generalmente son negativas y no positivas, porque los sentimientos que pujan a través del inconsciente de subir a la superficie no pueden ser percibidos con calma, con armonía, con equilibrio, no pueden ser analizados. ¿Y por qué no? Porque son una parte oscura de la cultura, de la sociedad, y que nosotros obviamente no nos animamos a mostrar. Es decir, que ninguno de nosotros es quien debe ser. En algunos considerandos, eso lo deben saber ustedes, o debieran saberlo, se van a encontrar que sí, que son ustedes en libre expresión de lo que sienten y trabajan emocionalmente. Por lo tanto, esto que nosotros hacemos, que es tan simple y tan sencillo, conlleva a ese significado de encontrarse, de analizarse, de investigarse, de comprender de dónde viene. No se olviden que con amor, posiblemente con mucho amor de nuestros padres, abuelos, llamémosle si uno quiere, protectores mayores, a su manera han tratado de darnos lo que han creído. Era justo, era conveniente. A esta altura uno a veces se da cuenta de que realmente no se ha vivido, no al menos como quisiera, no al menos al 100%. Y claro, si no pudo, en el momento en que todavía no estaba tan dominado, no estaba tan domado, liberarse, es decir, allá en la juventud donde la rebeldía intentaba ganar espacio, es muy difícil a esta altura donde ya las fuerzas psicológicas no tienen ganas de volver a la guerra, a la actividad, al romper para construir. Nos conformamos con tener buena salud, un buen pasar, en aconsejar, en guiar. Y todas esas cosas que hacemos obviamente son totalmente venidas a menos, negativas, aunque la intención sea totalmente positiva. Por eso en esta calma, en esta quietud y en este silencio que ustedes implementan, pueden tener un caos en el intelecto, en la conciencia, en el ego. Y digo conciencia sin la S. Hay veces que yo digo conciencia. Cuando yo digo conciencia es porque estamos ya en la parte superior humana que nos corresponde por ser, justamente de esa especie. Generalmente usamos nada más que la conciencia. Y esta se maneja por lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo que debe ser y no debe ser. Obviamente todo ello, si ustedes siguen la hilación, le va a llevar que eso es una construcción social y que viene quizás desde la primera familia humana, ya en cientos de miles de millones de años. Así que venimos arrastrando entonces un interminable carretel de sentimientos y emociones con las cuales nosotros tenemos una parte. Esa parte la debemos reconocer, analizar y saber que está influyendo, va a seguir influyendo aunque no nos guste, porque en algún momento dejamos de estar alerta y así debe ser para vivir la libertad del momento, de la acción, del sentimiento, y vamos a volver a caer en la trampa, pero ya vamos a encontrar la manera rápida de salir de ella. porque sabemos cómo hacerlo. Es la única diferencia de nosotros que estamos haciendo esta práctica con el resto de la gente común. No somos ni superiores, no somos ni mejores, aquí no hay maestros, solamente somos todos discípulos de la vida. Y tenemos que agradecerle a cada instante esa vida que nos permite realizarnos y que no depende de ella, sino que depende de nosotros. La única manera o requisito quizás que se requiere para poder penetrarse a través de la conciencia hacia el inconsciente es quietud, como están ustedes ahora, silencio exterior, porque están hablándose interiormente, quizás está gritando para escucharse, no lo sé. ¿Y quién es el intermediario del cual no pueden dejar de depender para hacerlo? Y que está siempre presente sin que ustedes lo perciban, pero pueden hacerlo. La respiración. Si ustedes observan la respiración, se van a dar cuenta que casi es inaudible, silenciosa. Un guía deja que ustedes contemplen el paisaje, pero él los llevó hasta ahí. Y está presente, por si quieren hacerle alguna pregunta. Esto significa que si ustedes quieren observar a la respiración, se van a dar cuenta que está ahí, que no los ha abandonado, que no los dejó solos. Y esa respiración entonces, cambiando constantemente su ritmo, nos va permitiendo hacer un viaje por ese paisaje que nos pertenece con goce, con entusiasmo, con asombro. Porque es nuestra realidad y nos pertenece. Quizás un paisaje que nunca imaginábamos íbamos a conocer en intensidad y profundidad. Y obviamente, quizás tengan algunos que otros accidentes, pero no va a pasar a mayores. Un pequeño dolor, molestia, enojo, berrinche, pero pasa, porque el paisaje los va a atrapar. Ustedes lo van a querer recorrer. Y cuando eso se acostumbre en ustedes a su manera, yo no puedo decirle cómo lo van a hacer, porque cada una va a tener su forma de recorrido, es decir, su vehículo para hacerlo, se va a dar cuenta de que nunca va a terminar de recorrerlo. Y esa es la vida. En la vida estamos. Nunca jamás conoceremos su principio y mucho menos su final. Y la vida tiene infinitos, interminables niveles de presencia. Y eso ha dado lugar a muy malas interpretaciones. Desde la muerte, el más allá, las reencarnaciones, en fin, todo eso que uno ha leído, escuchado, aquellos que pueden hablar con los muertos, etcétera, etcétera. Y no debemos olvidar, para poder comprender todo ello, que cuando nosotros salimos de los cinco sentidos, es decir, del ego o intelecto, que es necesario en esta materia de este mundo, llamada cuerpo, estamos en otro mundo. Terminamos ese mundo, pasamos a otro mundo, y los mundos son interminables al igual que las galaxias. Por lo tanto, le estoy diciendo que estamos permanentemente conectados desde el aquí y ahora que somos a la infinitud o eternidad. Pero a nosotros lo único que nos debe importar es dónde estamos, cómo estamos, con quién estamos. Cuando digo con quién estamos, no me refiero solamente a individuos del entorno, como estamos ahora nosotros compartiendo el espacio, sino cómo estamos con nosotros mismos, con quiénes estamos en esos sentimientos, en esas emociones? ¿Y qué parte físicamente está siendo afectada? Entonces a veces, en estas prácticas, se quieren dar instrucciones con palabras extrañas. Se le dice meditación, la palabra meditación siempre trae confusión porque en definitiva no se sabe qué es en sí. Pero bueno, la palabra meditación es prestar atención. Es estar en ello. Si uno analiza entonces, no se trata de anular la mente, no se trata de controlar la mente, porque eso es muy pequeño, muy de niños, muy de entretenimiento. Si no se trata de que uno como un adulto, con responsabilidad, esté en atención porque tiene que cuidar la manada. ¿Alguna de ustedes ha trabajado o trabaja de maestra? Quiere decir que tienen que cuidar a los niños, no pueden descuidarse. La atención de ustedes está en observar y conocer los movimientos de esa muchedumbre y analizarlos. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué intenta hacer? Ahí está libre. Si es un niño, recuerden que todavía no está condicionado. Ustedes forman parte del condicionamiento. Retrotráigase ustedes mismas desde este momento hacia esa época. Y luego regresen paso a paso de esa época hasta esta. Y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y se van a dar cuenta cuál es el trabajo que están haciendo en esa quietud y silencio. Y no se digan que está bien o está mal. Esas dos cosas son muy pequeñas, muy inocentes. Podría decir muy manipuladoras. Estamos un paso más allá. Estamos viendo y tratando de interpretar la realidad que nos corresponde. Disfrútelo. Ninguno de nosotros podemos precisar cuánto fue el tiempo de silencio. Y eso porque no interesa. Ha sido un segundo, minutos. Pasaron, fueron, pero no estuvieron vacíos. Tal vez vacío a la percepción, o tal vez simplemente nuestra atención puesta en un punto de esa grandiosidad interminable que uno dice la nada, que lo contiene todo. No importa. Pero ahora están más flojas y sueltas. Y nadie les dijo cómo debían hacerlo. Significa que ustedes ya saben el camino. No hay un método porque ustedes tienen el método. Entonces no hay esfuerzo alguno. Y si lo hay es porque están luchando para no dejar atrás o a un lado, momentáneamente al menos, el contenido, aquello que las inquieta. Y no hagan esfuerzo, déjelo estar. Llegará un momento que, como el cuadro en una casa, como el adorno en una casa, De verlo todos los días pasa un momento, un tiempo en que ni siquiera se dan cuenta de que está. A menos que venga un visitante y le diga qué lindo cuadro, ahí se dan cuenta que lo tienen que limpiar, desempolvar. Ni se acordaban más que estaba. Bueno, así son en nosotros los sentimientos, es decir, los recuerdos, los hechos, los sucesos que nos pertenecen o son ajenos, lo que hemos tomado o adueñado, apropiado para nosotros. Pero aprovechando ahora que están así, yo mencioné nada más que dos vórtices esenciales de energía. No mencioné el primero. El primero, en la mitología hindú, brevemente así, para que tengan una idea de cómo funcionamos, de cuánto se sabía psicológicamente y biológicamente en la antigüedad, que no sé decir cuánto es esa antigüedad, tiene un símbolo que es un triángulo. Y es un triángulo que apunta hacia la Tierra. Ese triángulo es considerado de agua, porque ustedes saben que los sentimientos movilizan, mueve. El agua se mueve. Si queda estancada, en algún momento se pudre. Por eso se hace hincapié en que los sentimientos tienen que ser movilizados con la práctica. Tienen que convertirse en un río o arroyo que llegue en algún momento, arroyo que llegue en un momento al mar, o al río y del río al mar. Y ahí, en ese mar entonces, se funda con la grandiosidad. En ese caso, el mar, u océano, como ustedes quieran, es la conciencia. Pero, ¿cuántos escollos hay en el andar de un arroyo, de un río, hasta llegar al mar? ¿Cuánto se demora? Y siempre es alimentado, aunque algunas veces parece ser que está seco. Esa especie de comparación tonta que estoy haciendo, si se quiere, les puede ayudar a comprobar entonces que el primer vórtice de energía con un triángulo es la representación del elemento agua. Y ustedes saben que para construir se necesita tierra y agua, por lo menos para hacer barro elementalmente, como comenzaron las construcciones. Y que sin agua nosotros no podemos vivir. Sin agua no se puede sembrar, cosechar, etc. No hay existencia. Es más, este planeta, como nuestro cuerpo, prácticamente tiene un 80% de constitución líquida. Ahora bien, un triángulo tiene en este caso tres lados. Esos famosos tres lados son lo que después se le llaman esto tubos o nadis, que son por donde marchan las energías primordiales, que no son todavía completamente materiales y difíciles, casi difícil, no, imposible de poder observar con los cinco sentidos porque son mucho más finos que ellos. Los famosos tres nadis, o nadis, depende cómo lo pronuncie, que son por los cuales entonces circulan la respiración, los sentimientos, las emociones, las energías. De ahí la necesidad de que ustedes se abran, se acepten, se quieran, se homenajeen, se brinden a sí mismas. A eso tienen que llegar, porque entonces no habrá ni un vórtice de energía que esté trabado, menos los principales que son los tres inferiores. No es difícil, no es necesario saber sánscrito ni ningún otro idioma. Aparte, estando en la era de Acuario como estamos, no es necesario entonces ni mantras, ni mandalas, ni nada por el estilo. Hemos evolucionado lo suficiente para poder pensar, para poder discernir, para poder razonar. Y es lo que estamos haciendo con esta práctica. Por eso no usamos ninguna postura. Aunque cada uno ha elegido la postura ideal para dejar atrás la materialidad que compone la biología de su cuerpo. Y en algo estarán, lo capten o no lo capten. Por eso el vacío, como uno lo considera en la palabra, es inexistente, igual que la nada. La nada lo contiene todo, pero es tan infinitamente en su vibración, casi imposible de percibirla, que uno cree que realmente esto que nos separa a nosotros no contiene nada, porque yo puedo verlo, ustedes pueden verme, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí está el medio de comunicación, la vía existencial que nos permite conectarnos y relacionarnos. Por eso es tan importante el contacto con aquellas personas o grupos con los cuales uno se siente cómodo. Y eso está más allá de que si es intelectualmente un catedrático, un maestro, un premio Nobel, lo que fuere. Se trata de algo mucho más profundo, se trata de la vida en su esencia más pura, la de las sensaciones, la de las conexiones. Así que estén en lo que estén entrando y saliendo, percibiendo y no percibiendo, durmiendo o no durmiendo. Hay cosas que han desaparecido momentáneamente, el tiempo. El tiempo que nosotros cronológicamente para manejarnos en esta tierra hemos encontrado, graduado y todo lo demás que ya sabemos. Estamos en otro tiempo. Por lo tanto, estamos en otro mundo, en otra dimensión. Es decir, en otra vibración, cuya frecuencia quizás nunca la podamos determinar, pero bueno, en estas cosas se ve que alguna vez quizás han tenido instrumentos para poder medirlos y demás, lo ha creado una conciencia, y bueno, le han llamado mundo astral, mundo espiritual, mundo etérico, doble etérico, etcétera. Yo le digo a todas esas cosas elabones de una misma e interminable cadena existencial, que aquí le llamamos vida. Y que aquí se muestra esa vida a través de la naturaleza. Y nosotros tenemos que volver a la naturaleza. Es decir, ser naturales. Pero no olvidarnos que quieramos o no quieramos, debemos ser normales. Porque si no, los leones, los depredadores sociales nos devoran. Seremos su presa. Naturales para quienes nosotros queremos ser. Aquellos que amamos, que sentimos, profesamos un sentimiento. Bueno, con ellos tenemos que ser totalmente abiertos, simples, sinceros. Eso se llamaría amor. Aprendan a mostrarlo, aprendan a darlo. No importa que se burlen de ustedes y los usen. No es problema suyo, sino de nosotros. A eso le llamo yo ser naturales. Y van a ver entonces como reflejo y en el tiempo la parte inferior del ombligo hacia los pies, los órganos, sistemas y demás se normalizan. Se pliegan sobre sí mismo para brindarse luego en libertad, encolumnarse en algún momento en esa procesión de vida, de libertad, de luz que ustedes le han brindado. Cuando ustedes quieran, sin apuro alguno, comiencen a activarse. Si pueden, quieren, pero no se obliguen, pero recuérdelo siempre, porque no siempre lo digo tampoco. Observen cómo están respirando. Las primeras respiraciones, traten de captar si ambos orificios están libres, o es uno o el otro. Y si es posible, que es más difícil, pero es cuestión de práctica, como todas las cosas en la vida, ¿qué parte de esos orificios notan que raspa ese aire que entra y sale? Las primeras respiraciones van a ser con mucha suavidad, lentitud y profundidad seguramente, y después comienza como cuando ustedes arrancan el auto. En la medida en que exigen acelerando al motor, bueno, obviamente consume mayor gasolina, lo que fuere. Batería, si es batería, nafta, si es anasta, diésel, si es diésel, lo que fuere. En ese caso, tomen esos elementos químicos por el movimiento de las emociones o de los sentimientos en las emociones.